Esta semana, desde la Palabra de Dios.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido.
Una gran fiesta la que celebramos el día de hoy. Y esta fiesta, que como les decía al principio, no es propiamente por el Año Nuevo, sino lo que celebramos es la fiesta de la Maternidad Divina. Esta fiesta no ha estado siempre en este lugar, o sea, no siempre se ha celebrado el 1 de enero, sino que ha ido moviéndose en diferentes tiempos de la Iglesia a diferentes momentos de la celebración dentro del año. No será sino hasta Pablo VI con la Marialis Cultus que reordena el culto mariano y entonces va a poner al principio del año a nuestra Madre Santísima como un signo para mostrarnos quién es ella dentro de la Iglesia. María es como un faro de luz. Si nosotros leemos sobre todo la teología de Juan, vamos a encontrar cómo María aparece iluminando todo el camino del pueblo de Dios. Desde aquella mujer Eva, a la que se le promete que vendrá el Salvador a través de una mujer, hasta el Apocalipsis, donde aparece esta mujer en el cielo, rodeada de estrellas, su cabeza con 2 estrellas, y esta mujer no es otra sino María Santísima, que va iluminando todo nuestro camino. Es por ello que a lo largo de la Iglesia, pues se le han ido atribuyendo diferentes advocaciones, formas de llamársele. Y quizás una que hoy vendría muy al caso sería la de Stella Maris, la estrella del mar. Y es que, sobre todo en otros tiempos, cuando se navegaba en el mar, hoy también se navega, pero ahora incluso se usan no solamente la brújula, sino se usan instrumentos que son controlados por los satélites. Pero cuando no existía toda esta tecnología, ni siquiera la brújula, ellos se dirigían, los marinos, utilizaban una estrella muy brillante que la ponían como punto de referencia. Y así, pues, podían dirigir con mayor certeza la nave. En la oscuridad aparece esta estrella del mar que va guiando nuestra vida. Y hoy yo quisiera que pusiéramos nuestra atención, nuestra vida, nuestra vista, en esta Stella Maris, en esta estrella del mar, porque ella es quien puede llevarnos, conducirnos, dirigirnos a puerto seguro. Y para ello es muy importante que ocurra en nosotros algo que tiene que ocurrir primero a través de Jesús, pero de manera ordinaria debería ser a través de Jesús, pero puede ser también a través de ella, el encuentro personal con Jesús. Decía el Papa de feliz memoria también, San Juan Pablo II, decía en una ocasión, estando todos los líderes de la Renovación Carismática Católica, les decía, es fundamental que el hombre de hoy tenga un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Y es que, pues a lo largo de la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, vemos cómo con el correr del tiempo, pues se va deteriorando nuestra relación con el Señor, incluso la de todos nosotros. El trato con el mundo va erosionando nuestra relación con Él y es necesario que tengamos este encuentro continuamente con Él, sobre todo cuando nos encontramos como estaba la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, 1962, y podríamos todavía alargarlo un poquito más hasta el principio del siglo pasado, en donde vivíamos una iglesia tradicionalista. La gente venía a misa a celebrar en latín, cosa que muy pocos conocían, y si conocían, solamente conocían las respuestas. Creo, por lo que alcanzo a ver, que se me hace que nadie de aquí, o si acaso alguno le habrá tocado todavía, celebrar en latín, con el altar pegado al fondo y el sacerdote celebrando de espaldas. Parece que la mayoría son más jovenzones que yo, así que pues es posible que no les haya tocado esta época. El Concilio Vaticano, a través de las diferentes encíclicas, pero principalmente de la Sacrosantum Concilium, así se llama esta encíclica, este documento, donde se cambia y se pone ya en español o en la lengua vernácula y se cambia para darle pues una significación mucho más plena, sobre todo en el sentido de la cena. Por eso el altar pues ahora más bien parece una mesa. Es sacrificio, pero también es cena. Esta iglesia tradicionalista pues necesitaba ventilarse, dirá San Juan 23, dirá: abran las puertas y las ventanas de la iglesia para que vuelva a circular por ella el aire fresco del Espíritu. Y así invitaba San Juan Pablo II a todo el mundo a tener este encuentro para que Jesús dejara de ser simplemente un cuadro, una celebración sin sentido, una serie de ritos que no nos conducían a la gran mayoría del pueblo a la santidad. Todavía hoy padecemos algo de esto y por eso hoy quisiera presentarles también el encuentro con la Virgen María. Hoy hemos visto en el Evangelio de hoy cómo los pastores se encontraron con Jesús y con María. Y si leemos el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar en una teología distinta, vamos a encontrar el encuentro de los reyes magos o de estos sabios de Oriente, les llamamos los reyes magos, pero veremos un poquito de esto en la fiesta de la Epifanía. Estos hombres que venían de Oriente tienen un encuentro también con Jesús y con María. Y este encuentro va a transformar la vida de los pastores y va a transformar la vida de estos hombres de Oriente. Es un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante en donde descubren unos a su rey y los otros al rey del mundo. Un encuentro donde ellos viven una experiencia espiritual profunda. Es un encuentro que une al misterio de Jesús y al misterio de María. Por eso hemos leído hoy como segunda lectura esta carta a los Gálatas en el capítulo 4, en el verso 4 y siguientes, en donde nos dice que Dios envió a su Hijo a través de una mujer nacido bajo la ley para rescatarnos a todos los que vivíamos bajo la ley. Y así queda de manifiesto que hay una unión inseparable entre el misterio de Jesús y el misterio de María. Cuando nosotros separamos los misterios, entonces entramos o podemos entrar con facilidad en confusión. En el medievo, especialmente en el bajo medievo, encontraríamos ya esta confusión. Veríamos cómo la iconografía, es decir, los cuadros que nosotros vemos en muchas iglesias antiguas, nos presentan imágenes de María y por otro lado imágenes de Jesús, pero sobre todo las de María ya no representan a esa mujer aldeana, a esa mujer pobre de Nazaret, esa mujer que es la madre del Mesías, sino nos presentan a la gran reina, que lo es, ciertamente lo es. Por eso en el Rosario hablamos de la coronación. Pero tenemos que unirla con el Rey, porque si no, entonces ya no sabemos ni quién es María, ni quién es Jesús. Por eso es un misterio que no podemos nosotros separar. Y esto hace que si yo me encuentro con Jesús realmente, forzosamente voy a ir hacia María, porque si no, no podría entender quién es ella. Y por otro lado, si yo me encuentro con Jesús, forzosamente me va a llevar a María, y si me encuentro con María, me va a llevar a Jesús, porque no puedo separar, es un solo misterio, es el misterio de la encarnación. Es de esas cosas que nosotros no comprendemos claramente, pero que la Sagrada Escritura nos ayudan a darle luz. Por eso les digo a veces un poco en son de broma, pero muy seguramente algo así ocurrirá. Yo les digo que el protestante, los hermanos separados, nuestros hermanos evangélicos, se van a morir dos veces. Una vez se van a morir, pues no sé, de cualquier cosa, ¿no? Se enferman de X cosa, chocan, les da un accidente, les cae un palo en la cabeza, no sé, cualquier cosa, y se mueren. Y bueno, pues en general, la mayoría o muchos también de los hermanos separados llevan una vida cristiana impecable. Entonces van a llegar al cielo también. Pero cuando entren al cielo, se van a volver a morir. Se van a infartar cuando vean a María rodeada de ángeles junto a nuestro Señor Jesucristo y le diga a nuestro Señor, saluda a tu reina. Se van a infartar. Se van a volver a morir. Esto a veces nos habla de cómo su teología y cómo su estudio de Cristo, sobre todo en lo que se llaman las sectas, no estudian realmente a Jesús. Porque si lo estudiaran, tendrían que llegar forzosamente a María. Porque, pues si no, ¿quién es la mamá de Jesús? ¿Quién es? Pues está clarísimo, ¿no? Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas. Ahí está. No la puedo quitar de ahí. Es parte fundamental del misterio. Ahí tendríamos que entrar a otros temas, no solamente en el tema de la maternidad, que es lo que celebramos hoy, sino de lo que todo esto implica para la Iglesia, la maternidad. Y por eso imagínense que se pasaron cuatro siglos, hasta el 431, en el Concilio de Éfeso, había una discusión tremenda entre qué era Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, cómo un hombre es Dios, en fin, todo este tipo de temas. Y esto obviamente pues metía en confusión y decía Arrio, ¿verdad? Y otros herejes decían, no, es que no es la Teotocos, es decir, no es la madre de Dios, porque Dios no puede tener mamá, porque es eterno, es increado. Y claro, todo esto genera confusión, ¿verdad? Y entonces decían, no es la Teotocos, se llama Cristotocos, es decir, es la madre de Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Finalmente el concilio va, sobre todo con unas brillantes ideas de San Irineo, va a decir lo siguiente: Jesús, María es la madre de Dios en cuanto a su encarnación. Dios es eterno, pero en su encarnación tiene una madre, porque no puedo separar a Dios de Cristo, porque Cristo es verdadero Dios. Y así se define en el Concilio de Éfeso que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y se instituye la fiesta que celebramos hoy, donde quedan plasmados los dos misterios, de manera que, qué importante, mis hermanos, sobre todo cuando quizás no hemos podido tener un encuentro con Cristo profundo, que pudiéramos también tenerlo con nuestra Madre Santísima. Decía Luis María Griñón de Montfort, el camino más corto, escuchen, El camino más corto y más seguro para llegar a Dios, es María. Una persona que tiene una relación profunda con ella, en la cual María no es simplemente un cuadrito, una imagen, sino es verdaderamente una madre, una amiga, una compañera de camino, una maestra, mater et magistra, la nombrará Pablo VI al final del Concilio Vaticano II, mater et magistra, madre y maestra, quien hace este encuentro con ella va a asegurar su camino de santidad. Ella nos va a ir conduciendo a través del camino, Stella Maris. Y es que ella, mis hermanos, es el modelo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y por eso San Juan Pablo II pone a nuestra Madre Santísima como modelo al inicio del año. ¿Para qué? Para que nosotros la imitemos y para que ella nos conduzca en medio de esta oscuridad que sobre todo hoy en el mundo moderno se hace densa y se hace peligrosa, para que nos tomemos de la mano al inicio de este año y caminemos con ella. María nos va a enseñar a lo largo de este año, si tú quieres, si tú te relacionas con ella, te va a enseñar a tener fe. Le decía recientemente a unos amigos, nadie sabe la dimensión de su fe hasta que tiene una crisis. El día que pierde el trabajo, el día que pierde un hijo, a la esposa, al padre. El día en que entramos en una crisis profunda, entonces podemos dimensionar nuestra fe. Ahí es donde conoces qué tanto crees en Dios. María Santísima es el modelo de la fe. María tiene continuamente que saltar a los brazos de Dios y creer y esperar. Cuando José no comprende el misterio, ella tiene que creer. Tiene que creer que Dios va a ayudarla, la va a sacar de ese problema en el que ella no se metió. Nosotros, hoy les decía al principio de la misa, enfrentamos un 2021 complicado. No va a ser fácil este año tampoco. Acaban otra vez de cerrarnos las iglesias, muestra de que el COVID pues ha retomado fuerza. En España, en Francia, en Italia, se habla de las nuevas oleadas de la enfermedad, se nos habla de un rebrote diferente en Inglaterra. Y si fuera poco todo el tema del COVID, pues este año tendremos las elecciones más grandes de nuestra historia, en donde tendremos que decidir el camino que vamos a seguir. Y de repente me encuentro con gente en la que la noche se le hace profunda y cree que no tenemos ya salida. Para quien cree en Dios, para el que tiene fe, siempre hay una salida. Siempre hay un camino para aquellos que tienen fe. Y cuando nosotros vemos a María, y cuando nosotros tomamos de la mano a María, ella nos va a conducir a lo largo de este año con fe. Y nos va a ayudar a esperar. Una esperanza que no es una esperanza pasiva. Dice San Pablo que es una esperanza activa. Este año tenemos que esperar un cambio, pero un cambio que requiere de todos nosotros. Requiere que usemos nuestro cubrebocas si estamos a menos de unos 50 de las personas, que si salimos de la casa lo llevemos, que nos saniticemos, que no nos juntemos mucho en el tema de fiestas y todo esto, que tengamos cuidado y podemos esperar un cambio. Porque hay una esperanza activa y Dios en esa esperanza actúa. Tenemos una esperanza activa, queremos un mejor México, queremos un México con más progreso, con más salud, con más empleo, un México donde haya menos violencia, más paz en las familias, mejores leyes. Hay que salir a votar en julio. Una esperanza activa. Esperamos cambios. Los cambios los hace Dios a través de nosotros. Y María nos enseña a esperar activamente. Cuando se pierde el niño en el templo, pues María podía haber dicho, pues que Dios lo arregle, como ha arreglado otras cosas. Vámonos, José, regresemos a casa. Más tarde llegará Jesús. O quizás ahí empiece su misión. No, era todavía un muchachito. Vamos a buscarlo. 3 días buscándolo, pero buscándolo con paz, con alegría, con una esperanza activa. Dios nos va a ayudar a encontrarlo. Y María es el modelo de la caridad. María se presenta como el modelo del servicio. Y si queremos verdaderamente cambiar nuestra sociedad, si queremos verdaderamente identificarnos como cristianos, tenemos que aprender de María el servicio, que no obstante de ser una pequeña o una mujer jovencita de unos 15, 16 años, cuando va a ver a su prima Isabel, no le importan los 120 kilómetros que tiene que recorrer hasta la casa de su prima, se lanza para ayudarle, para apoyar a una prima que ya es de avanzada edad. Así también nosotros, hermanos, tenemos que vencer todas estas reticencias que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, para mostrarnos verdaderamente como hombres y mujeres llenos de caridad. El COVID nos ha dado la oportunidad de ser solidarios, de estar atentos a las necesidades de los demás, buscar cómo ayudarnos. En este programa que tengo de La Cocina con el Padre, les he invitado a todos los que me ven el programa y en diferentes formas, oye, tú haces pastelitos para ayudarte económicamente, pues dame tus datos, si tienes ya alguna publicidad, pásamela. Tengo cerca de 20,000 seguidores. Esa gente va a ver tus pasteles y te va a comprar a ti, eres mi hermana, así te ayudo. Haces bordados, vendes tamales, haces pasteles. ¿Qué haces para salir adelante? Si los cristianos nos ayudáramos de esta forma, hermanos, saldríamos fácilmente del bache. Si yo tengo que ir a un restaurante, pues voy a ir a un restaurante de un hermano que es de mi fe, porque con lo que yo le pago la cuenta, ayudo a él y a su gente. En todos los casos lo hago, pero si tú tuvieras un hermano que tiene un restaurante de buena comida, ¿irías a otro? Sobre todo en una situación de crisis como la que vivimos hoy. Si tu hermano vende tuercas y tú necesitas tuercas, ¿irías a comprarle a otra persona en vez de comprarle a tu hermano? Si tú necesitas acero, cemento, mosaico, qué sé yo. Caridad solidaria, esperanza activa, fe profunda. Quisiera de manera muy especial darle un mensaje a nuestros hermanos jóvenes. Muchachos, si para nosotros los adultos estamos viviendo en una oscuridad profunda, para ustedes esta oscuridad se hace mucho más densa. El mundo de hoy los agrede con todo tipo de temas y cada vez podemos correr el peligro de que se nuble nuestra mente y empezar a creer todo lo que el mundo nos dice acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca de la vida, acerca de tantos temas que son, pues, totalmente fuera del Evangelio. Yo quisiera invitarlos a todos, muchachos, a que busquen a María, Stella Maris. Si ustedes como jóvenes empiezan a rezar su rosario, aprenden algunas de las oraciones básicas de nuestra Madre Santísima, si se encomiendan a ella, si se consagran a ella, yo les aseguro, muchachos, que van a tener una excelente vida, porque María siempre estará como esa estrella que dará rumbo a su vida, que dará iluminación a sus decisiones, que no permitirá que el mundo los confunda. Mantengan su vista puesta en la estrella del mar y ustedes llegarán ancianos con una vida profundamente cristiana, con paz y con alegría en su corazón. Ojalá que todos nosotros, hermanos, podamos tener ese encuentro como lo tuvieron los pastores, como lo tuvieron los magos de Oriente, que podamos tener ese encuentro cercano con María y que la adoptemos verdaderamente como lo que es nuestra madre, nuestra guía, nuestra maestra. Quisiera terminar este momento de reflexión con ustedes con la oración más antigua que hay en la Iglesia después del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda oración más antigua, que probablemente fue escrita antes del año 200, se estima que por ahí del año 180 se haya escrito, es una oración dirigida a nuestra Madre Santísima, que la mayoría de nosotros conocemos. Yo quiero invitarlos a que la digamos hoy y que la digamos continuamente. Ustedes se darán cuenta que siempre después de la comunión la digo, porque hay que encomendarnos a ella, sobre todo en estos tiempos difíciles, cuando la oscuridad parece pues llenar a toda nuestra humanidad. María Stella Maris se presenta como ese punto de referencia para no perdernos. Así, sin levantarse donde están, les invito, si gustan, cerrar sus ojos para que la digan desde lo más profundo de su corazón, o si quieren ver la imagen de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, o si quieren ver a Nuestra Señora, la Reina de México, como ustedes gusten, pero vamos a decirla desde lo más profundo de nuestro corazón. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.